Chiltepín Verde. Estamos a punto de iniciar con un programa realmente jocoso dentro de cada nota que se da, de cada crítica que es incisiva y picosa, que enchila a algunos porque aquí se dice la noticia como es, sin tapujos, sin mentiras, ni verdades a medias, tal como son las cosas. El Chiltepín Verde, un personaje de ficción que se atreve a abordar la noticia real, a romper con el cerco informativo. Pero en esta historia, el Chiltepín Verde no está solo. Lo acompañan la profesora Edna Soto y Alejandro Castro. Juntos traen un programa jocoso, picoso, pero sabroso.
¡Pero sabroso!
Disfrútalo. Iniciamos.
Iniciamos.
Viernes 24 de junio del 2016, transmitiendo de Nogales, Sonora para Radio AMLO. Hoy vamos a hablar de lo ocurrido en Oaxaca. Es algo impresionante lo que ha sucedido. La semana pasada iniciamos este programa hablando de lo que estaba ocurriendo en varios estados, entre ellos Oaxaca. Pero lo que pasó este domingo 19 de junio significó la coronación de la impunidad, el descaro, el cinismo, que es el resultado de querer hacer valer una reforma impopular, que es el caso de la reforma educativa. La Policía Federal ataca a la población civil y deja un saldo de al menos 12 muertos y un centenar de heridos. Hasta el momento, nuestros compañeros de Radio AMLO, enlazados con otras emisoras, cubrieron el evento en vivo.
Estamos en este crucero de Hacienda Blanca, donde hace unos minutos empezó a abrirse paso la Policía Federal con un helicóptero. Está lanzando gases desde el helicóptero que se ha venido abriendo paso. En este momento estamos en vivo. Esto es el crucero inmediaciones de Hacienda Blanca. La gente, además de profesores, es gente que también está saliendo a las calles. Estamos, el humo es muy intenso. Estamos en una de la Policía Federal acaba de lanzar gases. Es impresionante lo que se está viviendo en este momento. Son las 6 de la tarde. La policía está lanzando gases lacrimógenos. Son zonas habitacionales. Aquí están los policías federales, están gritando, están lanzando. Acaban de lanzarnos una granada directamente. Directamente nos lanzaron una granada de gas. Están apuntando, estamos en el crucero de Hacienda Blanca, transmitiendo en vivo. La ciudad de Oaxaca, están tratando de ingresar los elementos de la Policía Federal a lo que es la capital del estado. Están, además de lanzar gases lacrimógenos, están lanzando. Están lanzando bombas aturdidoras y nos están apuntando. Es a cuerpo donde están apuntando. Seguimos en vivo. Viene el helicóptero, la función es que está abriendo paso. Aguas. Está abriendo paso con las granadas de gas. Los habitantes de aquí están resistiendo de alguna manera con el uso de gases. Aquí lanzaron una granada cerca. Aquí están los elementos federales. Los tenemos a escasos 100 metros. Están avanzando. Nos vamos a acercar. Uno de los elementos que va ahí al frente está apuntando. Va a lanzar una granada. Y acaba de lanzar a una zona donde es una zona habitacional. Se ríen, véanlo, se ríen. Estamos en vivo en la ciudad de Oaxaca, en el crucero de Hacienda Blanca.
De eso vamos a discutir en esta ocasión. También tenemos el segmento Nogalenses, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Hoy tenemos en cabina a Lucía Méndez, regidora de Morena, para hablarnos de lo que pasa en Cabildo. También tenemos el suceso de que renuncia Mario Fabio Beltrones con un discurso sobre la corrupción. El burro hablando de orejas. También tenemos el segmento de expresiones y sabores con la maestra Edna Soto Gracia.
El Chiltepín Verde.
Vamos a hablar en primer lugar de lo más importante, lo ocurrido en Oaxaca. Desafortunadamente estamos llegando a una dictadura militar. Ahorita ya tenemos una guerra, se llama la guerra de la educación. Quieren privatizar la educación, esa es la guerra que tenemos ahorita. No es posible que tengamos que estar pasando esto los mexicanos y sobre todo nuestros hermanos, los oaxaqueños, que están defendiendo al magisterio. Y nosotros estamos con el magisterio al 100. ¿Qué opinas, Alejandro Castro, de lo que está sucediendo?
La nota que pica, que castra, en el enchiloso comentario de Alejandro Castro.
Fin, buenos días, profesora Edna. Buenos días, Lucía, regidora de Morena en Nogales, y a Eric Douglas, que nos ayuda aquí con las cuestiones técnicas. Pues yo creo que no es muy difícil esbozar una opinión en torno a los hechos violentos generados por el gobierno federal, mal dirigidos por Enrique Peña Nieto. Y cuando estamos hablando de educación, que se dice que la educación es gratuita en México, pues lo primero que tendríamos que decir después de los hechos violentos de Oaxaca es que no es cierto. Que la educación en México no es gratis. Para estudiar vas a la cárcel, o eres reprimido, o en el peor de los casos eres asesinado. Ese es el cobro y es el costo que pagamos los mexicanos cuando defendemos la educación gratuita, que fue una de las herencias de nuestros padres fundadores de esta patria. Es triste decir y reconocer que hemos retrocedido a las épocas de 1968 y todavía peor, Chiltepín, amigos de Radio AMLO, porque si nos vamos todavía a la época cuando vinieron los españoles a conquistar, a saquear, a robar a las Américas, se dieron cuenta que nuestros ancestros, nuestros antepasados tenían mucho oro, tenían metales preciosos, tenían tierras, tenían agua, tenían cultura, tenían muchos tesoros. Y estos ávaros que vinieron del norte, un día decidieron que querían apropiarse de lo que era nuestro. Y como nuestros antepasados se opusieron, los mataron. Y a los que no se opusieron, los que se doblegaron, pues se hicieron del régimen. Pero cuando ellos ya tenían las minas, cuando ya tenían las tierras, se dieron cuenta también, Chiltepín, que necesitaban quien trabajara en esas tierras. Y se dieron cuenta que necesitaban quien sacara el oro y la plata de las minas. Y por supuesto que no iban a ser los hijos de ellos. No iban a ser los hijos de los gachupines, de los españoles o de los europeos que llegaron a estas tierras. ¿Quiénes iban a ser? Bueno, pues el pueblo que habían de robar y de someter. Y los que no quisieron ser esclavos, los que no quisieron someterse, también los mataron. Y si todavía nos venimos un poco más adelante con el tiempo de los hacendados que ya tenían las tierras, de repente ellos dijeron, pues ahora queremos nosotros la plata, queremos el petróleo, queremos los bancos, queremos los ferrocarriles, queremos las carreteras, las escuelas, la salud. Y para lograrlo, nos siguen asesinando, nos siguen matando, nos siguen maltratando. ¿Cuál es la diferencia entre el asesino de Orlando, Florida, de hace unas semanas, que mató a 50 personas en un bar? ¿Y cuál es la diferencia entonces entre el asesino de México, que se llama Enrique Peña Nieto, que acaba de asesinar en Oaxaca a 12 mexicanos y herido a más de un centenar de mexicanos? ¿Cuál es la diferencia entre ese asesino despiadado de Orlando y Enrique Peña Nieto? ¿Cuál es la diferencia entre los genocidas que vinieron de España y los genocidas que están gobernando ahorita nuestro país?
Pues diferencia no hay. No hay nada que los pueda decir, este es una cosa y este es otro. Es lo mismo. Y eso está pasando a nivel mundial. Están explotando todas las materias primas de todos los pueblos, sobre todo de América Latina. Los están sometiendo. Y una forma de someter a un pueblo es por medio de la educación. ¿Qué pasa en la educación en México? Si vas a estudiar y acabas de terminar un curso de tu preparatoria, por decir así, y ya sales aprobado, y vas a querer entrar a la UNAM, por decir, la escuela más renombrada. Ah, no puedes entrar ahí tan fácilmente. Más del 80-90% son rechazados. Ahí ya está existiendo una discriminación controlada por parte de las universidades públicas, que han afectado mucho a la juventud. No hay cupos, no hay forma. ¿Por qué Morena ha tenido éxito con sus universidades? Porque está pensando en el pueblo, está pensando en los rechazados. Y al contrario, el gobierno federal está queriendo privatizar la educación. Ese es todo el meollo del asunto. Ya anda la gente, ahorita las compañías, la Coca-Cola y muchas compañías andan queriendo ayudar a las escuelas, entre comillas, a subsanar los gastos de las escuelas. Nosotros sabemos lo que eso significa. Se quieren apropiar de toda la educación del país que nos costó a los mexicanos. Cada escuela fue construida con el sudor de los que pagan impuestos. Con ese sudor fue construida cada una de las escuelas. Y esos van a venir con sus manos limpias a rescatarnos. ¿Y qué va a pasar? Pues que van a privatizar toda la educación. ¿Y qué pasó con eso? Pues ya no van a poder estudiar la gente, los jóvenes pobres.
Van a estudiar, pero únicamente hasta un punto donde ellos los necesiten. Es decir, van a dosificar la preparación técnica, van a dosificar en la preparación universitaria profesional a ciertos sectores. Y es muy fácil. Utilizan el paradigma de la oferta y la demanda. Ellos únicamente, vamos a decir, que necesitan 100 ingenieros. Obviamente que no van a preparar a 1,000 ingenieros, porque entonces no van a tener trabajo para todos. ¿Qué dicen? Bueno, preparamos a 100 ingenieros y a 900 técnicos. O a los que van a salir de ingeniero les decimos, sabes que ya no eres ingeniero, ahora eres técnico, como se quiso hacer en una escuela de México y hubo una gran resistencia.
Así es, pues miren, las universidades muchas veces no les podría yo echar la culpa, porque ellos, la partida que les dan pues es muy chica, muy poco, entonces ellos hacen lo que pueden, es lo que comentamos la semana pasada. Yo les decía que en la Universidad de Sonora, nuestra universidad, que es una gran universidad, solo pudo aceptar a 6,600 alumnos, 14,000, imagínense, quedaron fuera, pero ellos dicen, no, en la segunda vuelta probablemente vamos a completar hasta 7,000. Entonces, imagínense todo el resto de jóvenes, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a ser de ellos? Y ahorita, pues hablando de una vez, hago mi participación de lo que está sucediendo en Oaxaca. Nosotros tenemos aquí controversia, los amigos, que decimos, yo no veo Televisa porque me enfermo, yo no veo Televisión Azteca. Hay veces, hay días en que yo sí quiero ver para ver cómo están pensando, cómo están criticando los movimientos. Y anoche, pues me dio mucha pena y asco, te puedo decir, oír a Jorge Castañeda decir, pues pobres, hablando, ¿no?, de lo que pasó en Oaxaca, obviamente con su opinión negativa. Y dice, ya sabemos, dice, todo México odia y no quiere a la gente. El único que la quiere es Andrés Manuel. Pero pues no importa, no, es el único que la quiere. Eso quiere decir que él sí no ve el otro lado, las otras noticias, la verdad, lo que se está viendo. Yo veo que casi toda la población se está levantando. Los médicos, los de Teléfonos de México, los de la compañía de luz, todo mundo estamos ahorita abriendo los ojos. Por otro lado, me dio mucho gusto oír a una maestra catedrática que se llama Esther Ceseña, la entrevistaron en CNN. A lo mejor creyeron que iba a hablar mal, pero ¿cuál fue la sorpresa del entrevistador? Que ella habla positivamente y dice lo que verdaderamente está pasando. No hay un diálogo y mientras no hay un diálogo, la gente lo va a pedir a como dé lugar. Bueno, le dice, pero hubo violencia. Sí, dice, hubo violencia, pero sin palos y sin piedras esta vez. La violencia fue del otro lado. Me gustó mucho de esta catedrática que nunca creí que iba a contradecir al entrevistador. Entonces, de vez en cuando hay que ver cómo está pensando esta derecha que nos quiere aplastar.
Así es, maestra, como ya lo mencionó usted, de los medios de comunicación, pues ya no nos debes de impresionar nada, porque pues sabemos perfectamente bien que están comprados y pues nada más informan a su conveniencia lo que el gobierno quiere que la gente nada más sepa. Y efectivamente creo que lo ha logrado, ¿no? En muchas partes, en muchas mentes ha logrado ese fin tan maléfico que trae de convertir esas mentes a lo negativo, ¿no? En contra de los maestros y de muchas luchas más. Ayer precisamente platicaba, ¿no?, con un maestro y la verdad me dolió muchísimo porque lo cuestioné si estaba a favor o en contra de la reforma educativa y cuál fue mi sorpresa, pues que estaba a favor, ¿no? Y aún sabiendo, aún conociendo todo lo que está pasando, no nada más en Oaxaca, pero ahorita pues es el tema de ahora, de todo lo que está pasando allá, y le preguntaba yo que si por qué, dice él que definitivamente porque los maestros tienen que estar evaluados, pero yo le dije pues si los maestros todo el tiempo han estado evaluados, jamás han dejado de hacer exámenes, me consta porque he vivido muy cercano a profesores y ellos siempre han presentado exámenes, entonces ya no hay yo que decir el maestro, o sea le digo reconozca que exactamente a lo que se refiere es a una reforma laboral, entonces dice cómo es posible que maestros aún conociendo la verdadera intención de esta reforma estén en contra de sus propios compañeros. Es una tristeza muy grande. Precisamente, pues es un tema, ¿no?, que ahorita está muy grave. Me subí un taxi, igual el taxista sacó la plática de la nada y me pregunta, oiga, ¿usted sabe sobre la reforma educativa? Y le digo, sí, sí sé, porque fíjese que yo estaba a favor, dice, le echaba a los maestros y todo y les llamaba flojos, pero ya me he estado dando cuenta cómo están las cosas, ya me he informado un poco más y lo que me doy cuenta es que los que criticamos a esos maestros que andan en la lucha es porque realmente no sabemos lo que sucede. Da mucha tristeza, duele mucho ver comentarios en Facebook, ver publicaciones donde les echan a los maestros que están en esta lucha, ver también cómo a diferencia de que se han solidarizado con otros países, otras ciudades que han estado en desgracia, cómo no lo hacen en nuestro país, con Oaxaca y con todas las luchas sociales que ha habido, ¿no? Yo creo que es momento de que ya reaccionemos, de que despertemos conciencias, de que la lucha ya no debe parar, y más como Morena y como cualquier persona. También considero que toda la ciudadanía se debe unir, es necesario, ya llegamos a este punto de que ya no le podemos seguir permitiendo al gobierno más atropellos. Es muchísimo ya el peligro que representa este gobierno de Peña Nieto, ¿no?, para nuestro México.
Así es, Lucía, y como dices muy bien, y lo mencionó la maestra, los medios de comunicación es de lo peor que tenemos aquí en México. Son unos medios chayoteros, vendidos, traicioneros, mentirosos, y le puedo decir mil adjetivos más, ¿no? Tienen todavía el discurso ese muy trillado que usó, del 68, que usó el palero del gobierno, el López Dóriga de aquellos momentos, que era Jacobo Zabludowsky, que después de la matanza de como 400 jóvenes estudiantes y público en general, que también murieron, dijo: hoy tuvimos un día soleado, tenemos un día soleado, dijo Zabludowsky, ¿no? Desde Díaz Ordaz hasta Peña Nieto ya es diferente, porque ahora la tecnología avanzó mucho, y eso es lo que tienen en contra los medios vendidos, los chayoteros de estos momentos, los que están pagados, los que están maiciados, como decía Porfirio Díaz. Los medios de comunicación alternativos están al instante, en vivo, en tiempo, y la verdad de lo que está ocurriendo están pasando al aire, y pueblo se está dando cuenta, y ahí nos pudimos dar cuenta que los maestros y los ciudadanos no estaban armados, y hay videos de la Policía Federal disparando. ¿Cómo la ves, Lucía, con eso?
Sí, pues contradicción a todo lo que dan, porque las pruebas ahí están, que sí estaban armados. Y ahorita comentaba de lo que pasó en el 68, efectivamente López Dóriga fue uno de los que anduvo muy de cerca en ese movimiento. De hecho, lo callaron por 30 años, lo retiraron de los medios de comunicación, y pues ya después de 30 años fue cuando de nuevo ya lo ingresan, ¿no?, a que salga al aire, pero es un vendido de primera que está tan comprobado, ¿no?
Y así es, la tecnología ya rebasó a estos neófitos.
Pero es importante que nosotros continuemos informando a la población sobre las verdaderas intenciones del gobierno de Peña Nieto, que no tiene ninguna diferencia entre el gobierno de Calderón y de Vicente Fox, porque de repente alguien podría decirnos: sí, pero es que cuando estuvo Vicente Fox no sucedió esto o no sucedió lo otro. Posiblemente no hubo el tipo de matanzas con Vicente Fox y con Felipe Calderón en torno a la población civil directamente por parte de las autoridades, pero sí sucedió uno de los saqueos más grandes y más importantes de nuestro país, como la venta de los recursos naturales y la venta de la soberanía nacional, que eso también es asesinar las esperanzas y matar las esperanzas del pueblo de México. Y nosotros estamos muy conscientes de que en estos tiempos, donde existen nada más dos posiciones, dos posibilidades para que este país salga adelante o se profundice más su crisis. Y estamos hablando de Morena y todos los demás, como lo menciona correctamente Andrés Manuel López Obrador. Y es importante recalcar que Andrés Manuel, el día de la masacre, con un tuit muy certero, como el que sabe y le da instrucciones a un inferior o a un subordinado, le dice a Peña Nieto: para la represión, para la masacre, despide a los responsables y abre el diálogo. Un tuit muy certero, de los mejores comunicaciones que yo he visto que hace Andrés Manuel para exigir y demandar que se termine con la represión, que se termine con el abuso, con el asesinato de los mexicanos, que estamos en contra del robo, de la pobreza, de la corrupción que estamos viviendo en nuestro país. Me dio mucho gusto que Andrés Manuel haya sabido direccionar ese comunicado, porque les dolió mucho. Si nosotros vemos a un Jorge Castañeda diciendo que Andrés Manuel es el único que quiere la gente, está diciendo lo correcto en torno a los políticos del nivel de Andrés Manuel López Obrador, porque está diciendo que él está en contra de la gente y que él está en contra de la educación pública. Pero también está diciendo que Peña Nieto, que Salinas, que Fox y que todos los demás están en contra del pueblo, porque la gente no está sola. El pueblo es el que está luchando, y para pruebas que los asesinados se dice que son civiles, que no son profesores, y empiezan a cuestionar los medios de comunicación. Qué raro, dice, que no hubo ningún profesor muerto. Entonces, ¿qué es lo que ellos esperaban? O sea, lo que estamos pensando entonces es que el gobierno iba a asesinar a los profesores. Y pensaban que todos eran profesores y empezaron a disparar, y cuando se dan cuenta que son ciudadanos, que son pueblo que está apoyando a la lucha magisterial, dicen: ah, pues es que ahora, ¿de quién es la culpa? Es culpa de los muertos por andar ahí. Esa es la gran incongruencia, de que ellos no saben lo que hacen, no saben lo que dicen, y sobre todo han mostrado la verdadera cara de represión, la verdadera cara de corrupción, la verdadera cara de ambición para apoderarse de lo más preciado que tenemos en nuestro país, que es la educación de nuestros hijos. Porque anteriormente decíamos y decían nuestros padres: no te voy a dejar una herencia, no te voy a dejar tierras, no te voy a dejar dinero, lo único que te voy a dejar es la educación, y hasta eso nos están robando el día de hoy.
Así es, Alejandro. Mira, estoy viendo ahorita la oferta tan grande que hay de las compañías extranjeras y nacionales, de los empresarios, entre comillas, yo les digo entre los gandallas, ¿no? Porque es lo que son. Una empresa es el gandallismo en toda su expresión, que es lo que nos está llevando a la guerra ahorita, por los conocimientos. Esas personas están ofertando ya rescatar las escuelas, ya está directamente la privatización trabajando. Ellos quieren rescatar las escuelas. Si las escuelas no son de ellos, ¿por qué las van a rescatar? Las escuelas son de los mexicanos, son de todos los mexicanos, las escuelas no son de los empresarios. ¿Por qué las van a rescatar? ¿Qué quién la secuestró? ¿Qué, pues?
Es muy importante ese planteamiento, Chiltepín. Es muy sencillo. En lo que nosotros anteriormente cuestionábamos cuando se decía que necesitábamos en este país, decía de parte del sistema que entrara la iniciativa privada para rescatar Pemex. Y nosotros decíamos, a ver, espera, suponiendo que sea cierto que Pemex está en quiebra y que Pemex necesita ayuda, ¿cómo va a ser posible que una empresita, por grande que sea, nunca va a ser más grande que nuestra patria y nunca va a ser más grande que nuestro país? Porque esa empresa no tiene minas, no tiene oro, no tiene plata, no tiene petróleo, no tiene hidroeléctricas, no tiene ríos, no tiene mares, no tiene pueblo. ¿Y México sí? ¿Y cómo va a ser posible que esa empresita de repente llegue y te dice, oye, pues réntame la esquinita de tu parcela, y que tú se la rentas por una temporada, y a la vuelta del próximo año, esa empresita que está trabajando nada más una pequeña esquina de tu parcela tenga más recursos que tú, que tienes el 90% de tu parcela trabajando? Es incongruente. No es acorde incluso ni siquiera a lo que ellos postulan del capitalismo.
Efectivamente,
el así que es. Tiene más, produce más. ¿Cómo va a producir más una empresita que todo un país junto? De tal manera que lo que ellos están buscando y lo que nosotros hemos dicho por muchos años es el presupuesto público que se destina a la educación. Son miles de millones de pesos los que se destinan anualmente para gasto de educación pública en nuestro país. Y entonces ellos están viendo ese dinero para ellos, para rescatar sus finanzas, para rescatar sus empresas, para acaudalarse y con esos recursos mandar a sus hijos a estudiar al extranjero, que se vayan y que los enseñen los que vinieron a invadir a nuestra tierra, que les digan cómo asesinar, que les enseñen cómo robar, que les enseñen cómo someter, porque eso es lo único que ellos han hecho a través de la historia.
Sí, ahorita que dicen que van a rescatar las escuelas, aquí nuestra gobernadora acaba de tener una junta con grandes empresarios sonorenses y cada quien ya está escogiendo escuelas que van a rescatar. ¿Cómo la ven?
Sí, pues están diciendo, mira, a ver, aquí está la feria. A ver, en Nogales tenemos 200 escuelas. Espérate, pero en esta no te metas porque ahí están los de Morena, ¿eh? Ahí los de Morena están trabajando con los padres de familia y están alertando ahí, esa escuelita déjala por un lado, pero acá mira, acá esta escuela está sola, esa escuela mira, nadie se ha fijado en ella, agarra esa escuela.
Sí, efectivamente, aquí ahorita por ejemplo un expresidente municipal, Lorenzo de la Fuente, acaba ahorita, ya le dieron una concesión de hacer una universidad aquí en Nogales, ya está, van a abrir en agosto esa universidad. ¿Qué es lo que significa? Pues ya está la privatización a todo lo que da. Y él se valió de información privilegiada para ir a abrir su escuela porque sabe que es una minita de oro, porque se van a estar cerrando muchas escuelas. Ya esto lo estamos viendo en la universidad, como dijo la maestra, 6,000 entraron, 14,000 fuera. ¿Y qué va a pasar con todos los maestros que están corriendo? Esa va a ser la materia prima para que trabajen en las universidades y en las escuelas privadas con contratos de 3 meses, porque ni modo que se queden sin comer, sin trabajar, ¿no? Entonces esa es la estrategia que tienen los empresarios en contubernio con el gobierno. Es la misma mugre.
Chiltepín, le acabas de pegar al clavo y acabas de destapar de lo que estamos hablando. Esos estudiantes que van a ir a esas escuelas privadas van a ser pagados o subsidiados en parte por el dinero público. O sea, clientes cautivos que ya tenemos en educación, simple y sencillamente les van a decir, como mencionabas, pues de 1,000 nada más aceptamos 100, quedan 900, pero los vamos a poner a estudiar. Entonces van a decir, mira, en esta escuela privada te cuesta 100,000 pesos el semestre, nosotros te vamos a pagar 30, tú consigues los otros 70, ¿sí? Oye, ¿cómo le vas a hacer? Oye, pero no tengo. ¿Cómo no? Mira, ahí tienes un cochito, véndelo. Oye, tienes una parcelita, véndemela.
O embárcate con los bancos, con unos créditos, sí, que vas a pagar de por
acaba,
vida.
Acaba de hablar Peña Nieto el día de ayer, precisamente, de que se va a abrir el crédito de los mexicanos para que tengan acceso a todos los servicios. Qué interesante, ¿verdad? Para allá va la cosa, Chiltepín.
Así es una verdadera vergüenza lo que está pasando en este país con la educación que nosotros esperamos. Cuando oímos que decían una reforma, yo esperaba una reforma para una educación creativa, constructiva, libertaria, noble, una educación elevada para todos. Eso es lo que yo esperaba. Y van saliendo con su batea de babas, la bola de rateros, bandidos que tenemos en el gobierno.
El Chiltepín Verde.
Buenas tardes, Chiltepín. Buenas tardes, Alejandro. Qué bueno que se encuentra bien de salud. Regidora Lucía Méndez, buenas tardes, profa. Buenas tardes. Saludos a la gente que escucha Radio AMLO. Saludos, qué bueno que rompemos el cerco informativo a través de Radio El Chiltepín. Fíjense que ya lo había dicho Andrés Manuel López Obrador, pues una vez lo dijo, que era la incapacidad del gobierno para tener escuelas, para hacer escuelas. Eso viene a rayar todo lo que está pasando, la reforma educativa. No conforme con eso, siempre lo ha gritado Chiltepín, asesinos, traidores, corruptos, de todo. Cada vez está viendo más lo que ellos no publican, lo que los medios nunca van a publicar. ¿Qué es eso de mover toda la artillería a Oaxaca en contra de los maestros? Sigue llegando artillería, francotiradores, Chiltepín. ¿Qué es eso para detener a los maestros, para evitar que se manifiesten en contra de lo que les está afectando?
Mira, Sergio, es que son ignorantes, son unos ignorantes. Los tiene cegados la avaricia. Las ideas jamás las van a poder combatir con armas. Las ideas van a perdurar a través de toda la vida. Eso no lo pueden deshacer con armas ni con represión. La idea de la gente y sus principios siempre van a triunfar sobre la imposición del imperialismo.
Es muy importante lo que está mencionando Chiltepín. Sergio, bienvenido nuevamente. No me había tocado saludarte. Fíjate que las cosas se les está revirtiendo, por lo menos a nivel internacional. Observadores de la ONU se encontraban ayer en Oaxaca recabando testimonios y documentación para poder exhibir internacionalmente al asesino de México, que este es su segundo atenco. Y se dice que está utilizando los mismos métodos de Carlos Salinas y de Gustavo Díaz Ordaz. Qué lamentable que en el extranjero los medios de comunicación, los pueblos del mundo, se estén solidarizando con el pueblo de México y que acá tengamos autoridades sordas, mudas y ciegas, que todavía unas horas después de los asesinatos de Oaxaca decían que no llevaban armas, decían que ellos no habían disparado. Y en una declaración, un periodista a nivel nacional, el secretario de Seguridad, dijo textualmente que habían sido emboscados por 2,000 civiles armados. Y lo cuestionan, ¿2,000 civiles armados? Sí, dice, nos emboscaron 2,000 civiles armados, como si estuviéramos en guerra. Bueno, ellos sí están en guerra contra nosotros. Nosotros no estamos en guerra con armas. Nosotros estamos utilizando las armas de las ideas para transformar este país. Y decir que no nos vayamos con la finta, por ejemplo, que ahora que renuncia Manlio Fabio Beltrones al PRI y que dice, pues ahora ya me voy porque fracasamos, y entonces hay una manera de darle una lectura a la renuncia de Beltrones. Primero, renuncia un día después de la masacre de Oaxaca. Ojo, renuncia un día después como diciendo, ¿saben qué? Yo no soy igual que estos asesinos. Me lavo las manos y yo sí soy un hombre que sabe dialogar. Es más, para que vean que yo sí sé dialogar, ¿qué les parece? Si Andrés Manuel gana en el 2018, no sería una mala noticia para México.
Es que ya es uno de los puntos que teníamos aquí, donde nos reímos a carcajadas ahorita cuando empezamos, que no estaban ustedes, ¿no? Porque decía aquí el punto, decía, renuncia a Manlio Fabio Beltrones con un discurso sobre la corrupción. ¿Cómo la ves, el burro hablando de orejas, de los hombres más corruptos de México, el inventor de los moches, el que llevó a Colosio a la trampa mortal? Bueno, ¿cuántas cosas? El cuarto pasajero, no me acuerdo cuál era, pero ¿cómo ves hablando que está contra la corrupción?
El que vendió nuestras playas, Puerto Peñasco, que ya no podemos entrar, no podemos visitarla.
Sí, no nomás las de Puerto Peñasco, en Cancún, en Vallarta, donde quiera. Ya las playas pertenecen a los dueños de los hoteles, que son compañías transnacionales, la mayor parte, ¿no?
Fíjate, Chiltepín, y qué curioso, ¿no? Verídicamente, las ratas huyen cuando el barco se va a hundir. Es muy evidente que uno de los hombres más corruptos, traidores y asesinos a su propia nación, a su propia patria, está hablando de que viene el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Entonces hay que aprovechar esa recta, pero de antemano sabemos, ya lo habíamos comentado, Alejandro, ¿te acuerdas? Están devastando el país para hacerle daño, como se han hecho daño PRI y PAN en las alcaldías, en las gubernaturas, en la presidencia de la República, como se han hecho daño para que el sucesor batalle. Y les voy a decir una cosa, para Andrés Manuel López Obrador no va a ser difícil levantar el país, difícil. ha sido que se vayan estas lacras que nos han estado gobernando y que nos han estado asesinando al magisterio, que nos han estado desapareciendo los estudiantes. Eso está siendo difícil, que se vayan. Si uno de los hombres más corruptos, traidores de Sonora, está diciendo que no sería mala noticia que Andrés Manuel López Obrador sea el próximo presidente de la República, hay que aprovechar esa luz verde y trabajar más duro para lograr que Andrés Manuel López Obrador en el 2018 sea nuestro próximo presidente de la República.
Siempre ha pasado que los parásitos, las sanguijuelas, siempre dañan a un cuerpo y lo van sumiendo en la desgracia, en la desnutrición, lo van sumiendo así como sumieron a Pemex hasta que lo desbarataron, lo desmadraron todo y ahora sí lo vienen a salvar las inversiones privadas. ¿Cómo no, verdad? Puros rateros que ya se habían servido de Pemex, con el mismo dinero lo andan comprando ahora. Esos parásitos es muy fácil, como cuando tú traes amibas y te tomas un desparasitador y los echas para afuera. Eso es lo que hay que hacer con esos. Necesitamos desparasitarnos de esos infelices. Es lo que necesitamos hacer. Y ahora lo que están haciendo con los médicos, con las enfermeras, con todo lo que se mueve en este país, que es productivo, lo quieren ellos manejar a larga distancia, sin moverse a su escritorio bien refrigerado, y no saben, no se imaginan lo que es el verdadero sudor de los maestros en las aulas. Hemos estado nosotros como Morena repartiendo plantitas en todas las escuelas, que ha sido una gran satisfacción que nos hemos llevado, y hemos visto cómo están los profesores en sus oficinas sufriendo los calores porque no tienen la más mínima comodidad para trabajar, los niños sufriendo unos calorones adentro de las aulas, unas aulas hechas de concretos, haz de cuenta un horno, un pequeño microhorno ahí para que se estén cociéndole la cabeza a los niños, y cómo están sufriendo la educación, y ellos quieren arreglar todo con unas dos hojas de papel que le ponen a cada maestro ahí para que conteste unas preguntas de opción múltiple. Realmente son ignorantes, es lo que son ignorantes, pero no creas que son ignorantes porque no estudiaron, no. Te ignoran a ti, te ignoran cuando tienen tus necesidades y las ven y las reconocen, pero te están ignorando, por eso son ignorantes ellos, están ignorando a todo mundo, ellos nomás están viendo el provecho que le puedan sacar. Ya ves como dice Alejandro de las minas, del oro y todo eso, ahorita cómo es imposible que hayan entregado el tamaño del estado más grande del país, que es Chihuahua, que hayan entregado una extensión de terreno de ese tamaño, se le entregaron a todas las mineras canadienses y todo eso.
Así es, mi compañero, mencionaba ahorita la maestra que pues han privatizado todo, hasta nuestras playas y todo, y se me vino a la mente que en Peñasco se sacaron de la bolsa sobre el peligro de extinción de la vaquita marina, una especie que jamás la gente ha visto, ¿no? Pero para que la gente ya no ingresara a la playa y de esa manera pues privatizarla, ¿no? Y pues sí, con lo de Beltrones, pues yo creo que no nos sorprende tanto circo por parte de estos políticos. Y pues hay que ir con cuidado también a ver con qué van a salir, ¿no? Porque de una guerra sucia que le estaban haciendo a Andrés Manuel, ahora resulta que lo reconoce como el triunfador del 2018. Entonces hay que ver a futuro a ver con qué va a salir este hombre, ¿no? Porque conociendo bien cómo se las gasta, entonces en espera vamos a estar a ver con qué sale más adelante.
Pues efectivamente ellos dijeron, López Obrador o la izquierda van a triunfar algún día, vamos a cerrarles todos los caminos, vamos a empezar a cambiar el artículo 27, vamos a cambiar esto otro y esto otro para inmovilizarlo, pero el país no está ya para que lo inmovilicen. El país está para seguir adelante, para seguir con el progreso. Y ya sabemos que lo que viene para progreso para México es cuidar la ecología, cuidar el agua, que nos las quieren envenenar con las mineras, con el fracking, el famoso fracking, que es una de las peores aberraciones que ha inventado el hombre. No se ha dedicado a convivir con la naturaleza, no se ha dedicado a explotar la naturaleza y sobre todo a la naturaleza humana. Si ahorita nomás no somos esclavos oficialmente con la palabra esclavos, pero se venimos siendo lo mismo. Ahorita nos controlan con una tarjetita de banco. Antes era el látigo, pero ahora es el látigo, es la tarjetita de banco. Verás cómo se pone la gente cuando no tiene nada en la tarjetita y que no va a rayar porque le quitaron un día o dos, que faltó por alguna enfermedad o algún apuro, y que no va a rayar hasta la otra semana, y que no tiene ni qué comer y sus hijos tampoco. Con esa tarjetita es peor que el látigo. Eso es lo que está sucediendo ahorita. Y los mexicanos, afortunadamente, y gracias a los medios, como sucedió en esta ocasión de Oaxaca, que me siento orgulloso de pertenecer a Radio AMLO, porque ahí estuvieron Vivi y Tasca en el frente, y se los agradezco con todo mi corazón que nos hayan estado radiando desde el frente, donde estaban los gases lacrimógenos y los balazos, anunciándonos lo que estaba pasando en vivo. Aquí no nos contó López Dóriga, ni nos contó nada. De ahí fueron transmisiones en vivo, testimonios de la gente que estaba sufriendo la agresión directamente, y estoy yo orgulloso de pertenecer a Radio AMLO por esa razón. Y un saludo para mis compañeros y para todo ese equipo que estuvo ahí, para Rosario Salazar, para Tuitera, para Vega, para Drubix, y para toda la gente que estuvo trabajando arduamente por muchas horas sin ir a comer, rajándosela día de veras. Esa gente es muy importante ahorita en estos momentos para romper los cercos informativos.
Así es, pues, para decir meramente, ¿no?, lo que es la verdad de cómo sucedieron las cosas y que nuestro pueblo no sea engañado, y cumplir una vez más, pues, con el propósito de Morena, ¿verdad?, de informar lo que es la realidad y mostrarle nuestra solidaridad a nuestro pueblo de Oaxaca, que orgullosamente somos Morena, así como lo menciona usted también, pertenecientes a Radio AMLO, y vamos a estar apoyando aquí en la lucha, y por lo que también le pedimos a todo México, ¿no?, y a toda persona que se una, que se solidarice a esta lucha.
Muy bien, Lucía, sí, estamos bien puestos con los maestros y con los médicos y con toda la gente que esté en contra de eso. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es nogalenses. ¿Qué pasa con nuestra ciudad? Pues, Lucía, tú como regidora de Morena, ¿podrías hablarnos de qué es lo que está pasando en Cabildo?
A continuación, en el Chiltepín Verde, una nueva sección. ¿Qué pasa en nuestra ciudad? ¿Qué sucede en Nogales, Sonora? Entérate de viva voz de lo que acontece en la frontera más importante de nuestro estado. Más importante de nuestro estado. En la voz de nuestro invitado especial. ¿Qué pasa en nuestra ciudad? Una sección más del Chiltepín Verde, pensada especialmente para ti.
Pues mire, en Cabildo, pues, ¿qué está pasando? Como en cada administración, se dice que la mayoría, pues, viene siendo empleado, ¿no?, del presidente municipal. Y pues vinimos en parte otros pocos a contrarrestar, ¿no?, eso, a hacer oposición. Pero desgraciadamente no se ha dado tanto esa oportunidad. ¿Por qué? Porque no nos están dejando decidir en cuanto a un fundamento base, no en cuanto a una información verídica, de que nosotros podamos decidir un sí o un no, porque tenemos la verdad en las manos.
O sea que se están usando el mismo estilo que usan los diputados federales y los senadores, el madruguete, están así utilizando, es, el mismo sistema, sí, sea mismo panista, o sean priistas, o sean perredistas, es lo mismo, ¿no?
Así es.
Es lo que está pasando en todo el país en ese aspecto, en los cabildos, ¿no? Puro madruguete, que te dan unas hojas para que las leas con una hora de anticipación, dos horas, y te dan 40, 50 hojas, a veces que son hasta machotes que ya los usan para confundir a los que son oposición.
Así es, efectivamente, ¿no? Y ahorita recordaba que mencionaban sobre la reforma educativa, ¿no? Los que la aprobaron, hubo un caso donde se manifestaron ahí los maestros y orgullosamente no estaba ahí presente nuestro compañero aquí, Alejandro Castro, como siempre, ¿no?, al pie del cañón en la lucha social. Él estaba ahí presente con los maestros y llegaron ahí al ayuntamiento, y yo llego y saludo a los maestros porque a la mayoría los conozco, y el presidente municipal creía que yo llevaba esa marcha, y le digo, no, yo no traigo esta marcha, pero los apoyo, aparte de que es gente que conozco, pues yo los apoyo en lo de la reforma educativa, ¿no?, de que estoy en contra. Y ya me dice, pero ¿cómo? Y lo dice, pero ¿qué quieren? ¿De qué se trata? Y le digo, ay, por favor, ¿cómo de qué se trata? Si usted sabe perfectamente bien de qué se trata, usted aprobó esa reforma. Y me contesta, no, pero yo aprobé una reforma diferente, no esta. ¿Y qué le contesto yo? Pues le digo, ah, entonces ha de haber pasado como lo hace usted aquí en Cabildo, en el ayuntamiento, que nos muestra a nosotros el lado bonito de una propuesta y resulta que de trasfondo trae otra. Le digo, entonces eso ha de haber pasado. Lo mismo le ha de haber pasado a usted, seguramente, ¿verdad? Le digo yo, ¿no? Y entonces pues se queda, no, sí, pero esa reforma yo no la aprobé.
Fíjese que, pues hablando de la ciudad, ¿no?, ¿qué es lo que pasa en la ciudad? Yo creo que hay una confusión, o sea, o están tratando de confundir a los municipios y a los estados a través de todo este movimiento. Digo, los movimientos lo están haciendo el magisterio por su lucha, pero en apoyo a eso, o sea, sale la lucha social, salen los estudiantes, salen las personas que no les cumplieron los gobiernos, acaban de destrozar el palacio en Chihuahua. ¿Qué es lo que está pasando en Chihuahua, en Tabasco, en Puebla, en Michoacán, en Veracruz, en Oaxaca? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y qué pasa con los presupuestos a los estados? ¿Qué pasa con los presupuestos a los municipios? Porque, como lo decíamos en el programa anterior, no hay una obra en ejecución del gobierno federal, no hay una obra en ejecución del gobierno estatal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando?
como que se están haciendo tontitos, desviando la atención nada más en lo que está pasando en las manifestaciones, porque estamos sobresaliendo, ahorita lo decía el compañero Alejandro, estamos sobresaliendo a nivel mundial con las manifestaciones, con el problema del magisterio, con el problema social a nivel nacional, estamos sobresaliendo a nivel mundial y no tenemos un reconocimiento en deporte, cómo le fue a la selección. No tenemos un reconocimiento en cualquier otro deporte que hable bien de nuestro México. ¿Qué es lo que está pasando? Están aprovechando la recta, los gobiernos, y se están haciendo tontitos para el presupuesto que tienen que destinarle a los estados y a los municipios. Aquí en el municipio de Nogales, pues no vemos el presupuesto federal. ¿Qué es lo que está pasando? Porque se están abocando nada más. Ahorita lo decía el compañero, sí estuvieron Televisa y TV Azteca, pero nada más informando a su manera, pues. Bendito Dios que estuvieron Radio AMLO, bendito Dios que estuvieron las redes sociales, que sí nos informaron como debe de ser.
Sí es, no, pero fíjate que ahí en las calles se recogen información, por ejemplo, están diciendo que ya hay solicitados unos préstamos bastante buenos para Nogales, ¿no? Pues yo creo más bien que es lo que está esperando el presidente municipal para hacer el año de Hidalgo. Porque él anda queriendo jugar ahorita, ya tiene campaña por todo el estado, anda queriendo jugar para la senaduría, es lo que está pasando aquí en el municipio, por eso es que no hay obras, están con obras que ya estaban, están metiéndole un poquito de dinero por aquí y por allá para aparentar que hacen mucho, ¿no?
Claro que sí, ya lo dijo usted, compañero, yo estoy muy de acuerdo con usted, lo que me ha tocado vivir y estoy convencida que es así. Yo considero que el presupuesto del que usted habla, compañeros, lo quieren utilizar para al final de trienio, para hacer, aunque ya lo están haciendo, no, trabajo de campaña, pero para pegarle con todo a lo último, eso es lo que yo considero.
Efectivamente, en Nogales estamos padeciendo un gobierno municipal inepto, incapaz, impreparado, inconsciente y listo para saquear los recursos públicos, pero que además trae la misma libretita de los gobiernos anteriores. En Nogales tenemos al PAN gobernando, anteriormente estaba el PRI, y es exactamente lo mismo. Los gobiernos de corte neoliberal, capitalista, para ellos lo más fácil y lo más sencillo es meterle la mano en la bolsa al ciudadano y sacarle el dinero, quitarle la comida, la tortilla de la boca a nuestros hijos para que ellos puedan hacer sus campañas, para que ellos puedan traer sus carros blindados, para que puedan comer en restaurantes caros, dormir en hoteles de lujo y que nosotros sigamos pagando los gastos de ellos como los grandes faraones. Nos acaban de imponer aquí en Nogales, por ejemplo, un impuesto disfrazado de servicio que se llama derecho de alumbrado público. Anteriormente se pagaba el 3% del consumo de la energía eléctrica en los recibos que nos daba Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, ahora hace un par de meses, el gobierno municipal, no conforme con ese 3% que ya es una doble tributación que se le está poniendo al pueblo, porque el derecho de alumbrado público y los servicios públicos municipales los pagamos a través del pago del predial, ya están incluidos, pues ahora resulta que en Nogales nos han aumentado el 800% del cobro de derecho de alumbrado público. Es decir, anteriormente si tú consumías 1,000 pesos, pagabas 30 pesos por de alumbrado público, es el 3%. Ahora en Nogales, si tú consumes 401 pesos, vas a pagar 80 pesos más por derecho de alumbrado público. ¿Qué quiere decir? Que ese dinero en aumento real es un 800% del cobro que nosotros estábamos llevando a cabo. Y eso fue aprobado en Cabildo. Y eso fue aprobado por los regidores y por el presidente municipal y el síndico. Y entonces nosotros tenemos que cuestionar y exigir y decirle al quienes nos están gobernando, espérate, porque en este momento nosotros tenemos a la compañera Lucía Méndez, que es regidora de Morena, pero ella votó en contra de esa propuesta. Ella no aprobó esa propuesta de aumento al derecho de alumbrado público, y eso también hay que decirlo y reconocerlo. Sin embargo, ellos tienen mayoría, y ellos no nos preguntaron a nosotros cómo decidieron, por ejemplo, que yo puedo pagar 80 pesos más. ¿En base a qué? ¿Cuándo hicieron el estudio socioeconómico? Y aún si lo hubiesen hecho, ¿por qué me van a cobrar 80 pesos? ¿O por qué me los va a cobrar a mí la Comisión Federal? La propuesta que está haciendo Morena en Nogales es que cada bimestre que llegue el recibo de cobro de energía eléctrica a tus hogares, pagues únicamente el consumo de energía eléctrica y descuentes el cobro de derecho al alumbrado público, en este caso son 80 pesos. Es decir, si te llegan 500 pesos de cobro de energía eléctrica, paga los 500 nada más, te va a venir 580, descuenta los 80, le pones a abonar a la máquina, inmediatamente le avisas a comisión que le has pagado su adeudo, que no le debes nada a ellos. ¿Qué te van a decir? Debes 80 pesos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Le preguntamos, ¿te los debo a ti o se los debo al ayuntamiento? No, pues es que ese dinero es del ayuntamiento. Bueno, pues entonces que el ayuntamiento me lo cobre.
que el ayuntamiento haga una cuenta para que se pueda transparentar el uso y el gasto de ese dinero. Porque una vez que entra a comisión, nosotros los ciudadanos no sabemos a dónde se va. Y ahí es donde entra también lo que ustedes estaban diciendo, que ese dinero se podría utilizar para una futura campaña política del presidente municipal que aspira a ser senador y después convertirse en gobernador. Pero qué curioso, con el dinero del pueblo, empobreciendo más a los ciudadanos, quitándoles el taco de la boca, ¿va a ser un buen gobierno? Si desde ahorita ya nos está quitando el dinero que tenemos para nuestros hijos, ahora imagínate Chiltepín si llegara a ser gobernador con esas mañas que ya tiene.
Fíjate, Alejandro, pues lo dices muy bien, claramente está que para eso quieren el dinero, especialmente para comprar votos, tanto el PRI como el PAN. Y con mi dinero comprando votos el PRI y el PAN, eso es algo inaudito. ¿Cómo la ves, Lucía, con eso que está pasando?
Pues es una injusticia, ¿no? De hecho, pues ya lo manifestamos también, de que pues vamos a ver la manera de que se pueda revertir, seguir en la lucha. Pues como Morena es mi deber como persona y primeramente también como regidora, como representante de izquierda de esas injusticias. Pues estoy totalmente en desacuerdo y en eso y en otras cosas más también que se han venido dando. Y pues vamos a pedir información. Comentaba ahorita que no sabe uno qué es verdad y qué es mentira ya en la información que le dan. Yo creo que lo ideal sería pues exigirle, ¿no?, una persona imparcial externa al ayuntamiento que haga una verdadera auditoría y que le pueda dar a los nogalenses cifras exactas sobre los ingresos o lo que se factura realmente. Yo creo que eso sería muy importante, porque mientras sean gente pues de ellos mismos, no, cómo saber si están haciendo realmente lo correcto. Es una desconfianza con la que estamos viviendo.
Pues Lucía, pues muchas gracias por tu participación. Mira, queremos que nos sigas visitando, queremos volver a seguir tratar estos temas que tanto, y Alejandro, que hay que estar al día, como lo haces tú siempre, en los problemas que están pasando, que afectan a la sociedad y que afectan al pueblo de Nogales. Y por cuestiones de tiempo vamos a pasar.
Antes de que nos vayamos, Chiltepín, auditorio, en Nogales en este momento están los médicos protestando afuera del Seguro Social. Yo acabo de llegar ahí con ellos a saludarlos, a felicitarlos, a darles ánimo, y textualmente nos dijeron: no nos dejen solos, los necesitamos, necesitamos la lucha de todos. En esta ocasión nosotros hemos despertado, en esta ocasión ya nos dimos cuenta que también vienen por nosotros, ayúdenos por favor. Palabras textuales de los médicos del Seguro Social en Nogales, Sonora.
Necesitamos unirnos todos, médicos, petroleros, todo tipo de gente, y pues ya tenemos para tratar en nuestro siguiente programa muy buenos puntos, y esperemos que nos vuelvan a visitar ustedes, todos los que vinieron. Y ahorita vamos a dar paso a nuestro último punto, Expresiones y Sabores, con la maestra Edna Soto Gracia.
Expresiones y Sabores de Sonora, con la profesora Edna Soto, porque siempre hay algo nuevo que aprender de nuestra tierra. Sonora.
Miren, cambiamos de tema para endulzar un poco este momento. Hablaré un poco yo de usos y costumbres, les dije al principio de cuando empezamos este programa, y ahorita voy a tratar algo que se llama las carnes asadas como ritual máximo en la identidad del sonorense. Fíjense que José Vasconcelos, una persona que yo admiro mucho, marcó discursivamente y para siempre la raya entre la civilización y la barbarie. Dijo: Sonora, donde empieza la cultura de la carne asada, se termina la civilización y empieza la barbarie. ¿Qué tan cierto será eso? Pues bueno, visítenos para ver, creo que hemos cambiado un poquito. Hablando pues de la carne asada, dice: la cultura es capaz de llegar a todos los ámbitos y aspectos del hombre. Incluso determina no solo las horas, lugares, modos, causas de comer, sino que además fija lo que se debe de comer preferentemente. Así tenemos que tanto los seris como los yaquis, que son grupos étnicos de aquí, ¿no?, de nuestro estado, tenían como costumbre ancestral protegerse en la cercanía del fuego, proporcionándoles sensación de calor y seguridad. Además, aprovechaban este bienestar y lo reforzaban acostumbrando a comer alrededor del fuego, al que acercaban a un buen pedazo de carne, ya fuera de pescado seco, fresco o de cualquier animal, si el monumento lo permitía. Si no, incluso la engullían cruda. A todos los grupos indígenas les gustaba cocinar al aire libre, utilizando en la mañana el atole hecho de masa de maíz, y para el resto del día preparando tamales, tortillas, tatemaban la carne de cualquier animal. Los ópatas tenían como costumbres, otro grupo étnico, tenían como costumbre secar la carne de oso, jabalíes y burros. De aquí es donde viene la famosa carne seca, ¿no?, de aquí de Sonora. Todo lo que sea comida a base de carne para el sonorense representa un manjar, incluso aquellos platillos que pudiera pensarse que son netamente populares. populares y pudieran ser un tanto despreciados. Por el contrario, son muy estimados, por ejemplo, el menudo que los indios seris preparaban con las vísceras de las vacas. Para esto tenemos aquí un soneto de lo que es el menudo. Aquí nos los va a decir, y ahorita van a ver por qué, no me queda mucho a mí, pero nos los va a decir nuestro compañero Chiltepín.
El menudo, oh menudo sabroso, te saludo en esta alegre y refrescante aurora en que reclamo alimentos, pues es hora que tú estás cocido y yo estoy bien crudo. Manjar tan delicioso jamás pudo colocar en la mesa una señora, con más razón si es dama de Sonora, la tierra favorita del menudo. Por eso te distingo y te respeto, por eso te dedico este soneto de tu grato sabor en alabanza. Canten mis versos frescos y elocuentes en honor de tus cinco componentes: caldo, patas, maíz, tripas y panza.
Sí, pues esto es lo que les traía yo para borrar un poquito las tristezas por las que estamos pasando. Pues yo aquí aprovecho para despedirme.
Este programa ha culminado, pero la cita es el próximo viernes con el Chiltepín Verde. El Chiltepín Verde, que está comprometido con romper con el cerco informativo, con llevar hasta ti lo que los medios callan y darte completa la perspectiva de una noticia real. El Chiltepín Verde, jocoso, picoso, pero sabroso.
Pero sabroso.
Maestra, gracias Chiltepín. Regidora Lucía, gracias Alejandro. Pues un programa más, ¿no? Un saludo a la gente de Andrés Manuel López Obrador. A través de este programa vamos de frente y ahora sí con mucho más realidad. Que nunca hemos dudado del trabajo intenso de nuestro líder máximo, Andrés Manuel López Obrador. Y hoy más que nunca vamos por el 2018.
Muchas gracias por la invitación, Chiltepín. Pues estaremos en otra ocasión aquí y agradezco el espacio y me dio mucho gusto pues estar aquí con Alejandro, Sergio y pues ustedes. felicidades, ¿no, maestra? Y Chiltepín, gracias de nuevo.
Pues a mí sírvame un menudo ahorita. Porque yo no vengo crudo, pero me gusta bien cocido.
Pero con patas.
Sí, así de que muchas gracias, buenas tardes para todos.
Antes de que se me olvide, es muy importante, es costumbre aquí de nuestro estado tener un chiltepinero, o sea, el chiltepín cuando ya madurado, para ponerle al menudito y verán qué cosa tan sabrosa es.
Pues muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias Lucía por acompañarnos. Alejandro, un gusto. Sergio, maestra, Eric, Douglas, en los controles. No, pues fue un gusto estar con ustedes y estamos rompiendo el cerco informativo, el Chiltepín Verde, un programa picoso,
pero sabroso.
Hasta luego.
Si deseas escuchar nuestro podcast, visita www.radioteca.net/Chiltepín Verde o agréganos a Facebook. Aquí nos encuentras como Cachiltepín Verde, con K mayúscula, y Verde con un F mayúscula. Pero si tienes un comentario, crítica o nota, déjala en nuestro correo electrónico. El Chiltepín Verde, Chiltepín con C mayúscula, Verde con un V mayúscula, @outlook.com. Y mantente en contacto directo con el Chiltepín Verde. El Chiltepín Verde.
El Chiltepín Verde. Estamos con Oaxaca.
Oaxaca. Oaxaca. Oaxaca.